Bienvenidos a Economía con Manzanas, el podcast donde desglosamos la economía de forma simple y clara, como si te lo estuvieran explicando con manzanas.
Sea que quieras entender por qué suben los precios, cómo funciona la bolsa de valores o qué es realmente una inflación, aquí lo descubrirás sin complicaciones.
Así es, nada de términos complicados ni fórmulas indescifrables. Aquí hablamos de economía para todos, de una manera fácil de digerir.
Prepárate para entender el mundo financiero con ejemplos sencillos, conversaciones amenas y un toque de humor.
Esto es Economía con Manzanas. ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos a Economía con Manzanas, el programa donde desglosamos temas económicos para que sean entendidos por todos, sin importar tu formación. Yo soy Vale Sevilla y en este episodio nos sumergiremos en un nuevo debate. Pero antes, quiero saludar a quienes forman este espacio. Hola David, hola Lenín, ¿cómo están?
Hola Vale, hola Lenín, ¿cómo están? Es un gusto formar parte de este nuevo espacio de Economía con Manzanas, en donde trataremos un tema muy interesante, sobre todo para llegar a toda la comunidad que nos está escuchando y visualizando a través de las redes sociales de Flaxo Radio.
Así es, yo también estoy muy contento de mi parte. Vamos a hablar un tema que es preocupante en nuestra sociedad, ¿no es cierto? De alguna u otra manera todos hemos recibido algún tipo de préstamo informal, ¿no? Ya sea de nuestros primos, de nuestros amigos, de nuestros enamorados, enamoradas. Entonces el chulco es un tema que involucra esos préstamos informales.
Chulquera, entonces.
Sí, por eso sabe tanto del tema, ¿no es cierto?
Ella me enseñó.
Bueno, recuerden a todos quienes nos están sintonizando que nos pueden seguir en Facebook, YouTube, Spotify y TikTok como Flaxo Radio. Y también pueden seguir la página del programa en Instagram y Facebook. Estamos como Economía con Manzanas. Precisamente el tema de hoy es acerca del chulco. Y para iniciar quiero que imaginemos, bueno, les quiero contar la historia de un amigo. Le vamos a poner el nombre Pedro. Es un emprendedor que tiene un pequeño taller de carpintería y arte afuera de la ciudad. Debido a la crisis energética, su negocio solo tiene acceso a 4 horas de luz al día, igual que yo. Pedro necesita urgentemente conseguir $800 para comprar un generador que le permita mantener su taller funcionando. Pero él no tiene cuentas bancarias, no cuenta con tarjetas y los trámites en los bancos le tardarían demasiado. Pedro recurre a otra persona de su barrio que se llama Julio. Es un prestamista informal, pero es amigo de su familia, quien le ofrece esos $800 de inmediato, pero con la condición de que le devuelva $1,000 el próximo mes. Esta es la realidad a la que se enfrentan muchas personas en nuestra comunidad, atrapadas en las garras de lo que se conoce como el chulco. Por si acaso, esta es una historia de la vida real. Y el chulco es este sistema financiero informal ágil, pero sumamente riesgoso. ¿Qué opinan de esta situación de la persona, de Pedro en este caso? Que Pedro puede ser millones de ecuatorianos.
Sí, bueno, ahí recalcar de forma inicial que para las personas que quizás no están muy familiarizadas con este término, el chulco proviene del quichua. Lenin quizás nos puede especificar un poco más, pero básicamente es un sistema financiero informal, como lo mencionó Vale, que está al margen de la banca público-privada tradicional o formal, donde personas o grupos prestan dinero a tasas de interés sumamente elevadas. Y estos trámites se dan de forma rápida y con mucha flexibilidad, aunque esto también conlleva grandes riesgos, ¿no? Que incluso pueden llegar a sistemas de cobro que están basados en la violencia. Entonces, esto para mencionar inicialmente lo que se refiere el chulco.
Bueno, sí. Justo que David menciona la etimología de la palabra, la verdad es que siempre hay especulaciones, ¿no? Sobre el origen. Las palabras suenan, no sé, como que medias arrastradistas y ya se tienden como a decir que provienen del quichua, ¿no? O sea, en el diccionario, por ejemplo, de la Academia de la Lengua Quichua, ¿no? Sí está dos términos, ¿no es cierto? Chulcuna, que es ofrecer un crédito a una alta tasa de interés, y chulcu como sustantivo, ¿no? Chulcu significaría usurero. Entonces, no se podría afirmar con un 100% de certeza que tenga una etimología quichua como tal, ¿no? Pero, digamos, es un término que dentro de las comunidades y las lenguas, y por eso han tomado, ¿no?, los estudiosos de la lengua como un término más y que se ha consolidado en el diccionario quichua. Eso, ¿no?, como para saber un poco por dónde puede venir el nombre. Entonces sí, justamente como ustedes mencionan, no es un tema preocupante, dándonos el ejemplo que, ¿cómo dijiste tu amigo? ¿Pedro? ¿Pedro?
Y Julio es el chulquero en este caso.
Julio sería, ya. Pero bueno, con los números que pusiste, o sea, ahí está como medio fresco también, ¿no? Porque justamente estábamos nosotros
está viendo. Está suavizado.
Está suavizado. Ajá. Estábamos viendo los estudios de la tasa de interés que podía ser anual superar el 1000%, ¿no?
Correcto.
Y que David no me creía que este valor está calculado.
1263%.
Y mensual, David, ¿cuánto sale?
Ahí está. ¡Que vivan los economistas!
El 100% mensual. No, lo que pasa es que cuando les prestan, ¿no es cierto? Les hacen pagar dentro de los próximos 30 días o incluso en un tiempo menor, ¿no? Entonces, generalmente los créditos en el sector formal sí son dentro de 12 meses o mayor un año, ¿no?
Algunos cobran diario también. Pagan algunos diario.
Cobran diario. Claro, entonces ahí puedes calcular tasas, digamos, diarias también, ¿no? Pero en promedio, o sea, está como en el 100% mensual, que claro, si tú lo sacaras, si fuera un año el préstamo, ¿no? O sea, terminas superando los 1000 puntos. Y imagínate, ¿no? O sea, el promedio de un crédito de consumo está como en, no sé, en el 20, 23%, ¿no?
Máximo 25%.
Máximo 25%, con comparación con el 1000, ¿no? Entonces, tu amigo Pedro está jodido.
Sí, la verdad, después de esta reflexión que hemos hecho, ¿será que quizá las personas no tienen esta información de que las tasas de los bancos son mucho menores a lo de los prestamistas informales y por eso se van por la vía de pedirle prestado al amigo o al familiar que hace este tipo de préstamos? ¿Será quizá por eso, por el desconocimiento que tienen las personas? Porque analizando este tema, yo pienso que esa puede ser una, quizá la facilidad que tiene de encontrar una persona que ese rato te dice, toma el dinero, sin hacerme ningún trámite, ni nada, o sea, simplemente, ¿necesitas plata? Aquí está. ¿Qué será? ¿Es eso la facilidad o quizá que no tiene la información de estas tasas, como veníamos nosotros reflexionando?
Bueno, en el caso de Lenin, dijo que su novia era chulquera, entonces...
Cuéntanos, Lenin, cuéntanos, si tu novia es chulquera, ¿de qué se aprovecha? ¿De que la persona no sabe o...?
¿O de que eres su novia?
¿O de que eres su novio?
Bueno,
tampoco. O tú te aprovechas de...
Pongámosle un sobrenombre, Julia.
No creo que sea casi, no, bueno, no considero que sea
casi un nombre de la vida real.
No considero que se aproveche ni que tampoco entre en el estándar de chulco.
Ella no se aprovecha.
Pero sí me ha prestado con interés y también he visto que ha prestado, entonces me ha enseñado un poco cómo es la movida, pero digamos esto es como un poco fresco, ¿no? Porque obviamente no es que digamos se ejercen actos de violencia y así. O sea, yo lo que me refería contándoles esto es que en algún momento todos hemos buscado financiamiento en las fuentes más cercanas, ¿no? Eso digo, sea un amigo, sea una enamorada, un enamorado, entonces así. Pero imagínate, después que se te agoten esas posibilidades, ¿no? Ya no te queda de otro si la emergencia es muy grave, como recurrir al chulco. Entonces, algo interesante, ¿no? Es que, por ejemplo, en los mercados está muy presente el chulco, ¿no?
Sí.
Y es muy loco porque... O sea, un mismo grupo de personas, ¿no? Comerciantes que necesitan los préstamos, eligen a una autoridad, ¿no? Que va a ser el representante que les va a ser el nexo, ¿no es cierto?, entre la persona que presta, entre el chulquero, ¿no? Y las personas que van a necesitar de esos préstamos. Entonces eligen a un representante. Y este representante es el que se compromete a garantizar el pago de todos los demás comerciantes. O sea, se crea, digamos, toda una coalición, ¿no es cierto?
O sea, son organizados.
O sea, se organiza, ¿no? ¿Ya? Obviamente esto sigue siendo informal, pero claro, es muy loco cómo la gente tiene esa capacidad de respuesta y organización frente a un tema que es delincuencial, ¿no? Porque lo que no está en lo formal, digamos, sobre ilegal, todo con la plata, es ilegal.
Claro, pero ¿por qué esta misma gente que se organiza alrededor de, quizás con un líder dentro de los mercados, no se organiza para quizás hacer una caja común? Entonces ahí entra quizás esta disyuntiva, ¿no? Porque he visto casos de gente que en realidad de comunidades rurales que se organizan para hacer cajas comunes, que es digamos una etapa inicial de un ahorro que se hace en común y se pueden prestar entre ellos a tasas de interés accesibles y que no rozan digamos en la ilegalidad como lo hacen.
Claro, las cajas de ahorro, también las cooperativas.
Exacto,
también están, las cooperativas. Están precisamente para atender este tipo de sectores donde, bueno, el banco no está presente como la entidad, como en las grandes ciudades, ¿no? Pero en una ciudad más pequeña puedes tener una cooperativa de ahorro y crédito. Sin embargo, las personas, precisamente en estos sectores, siguen prefiriendo el chulco.
Sí, es algo raro. Creo que pasa por el tema de que es fácil acceder a este dinero, ¿no?
¿Nos iríamos por ese camino más que por el de la educación, quizá, financiera?
Es fácil porque no hay educación financiera, de hecho, porque, por ejemplo, la gente a veces no distingue entre lo que es un crédito de consumo y un microcrédito. Y las personas que sí lo distinguen saben que la tasa de interés de un crédito de consumo, que es, por ejemplo, para comprarte un vehículo o para comprar un bien, es mucho más baja que la de un microcrédito. Por ejemplo, una tasa promedio de un crédito de consumo en el Ecuador está alrededor del 15.5%, mientras que de un microcrédito puede llegar hasta el 25%, ¿no? Entonces, la gente que ya conoce esto, ¿qué es lo que hace? También va a las cooperativas y lo que tiende a hacer es decir, quiero un crédito de consumo, pese a que quizás quiere el dinero para actividades productivas. Entonces, también se aprovechan de esto. Entonces, esto, digamos, como...
Oye, y es súper loco también, porque el target, ¿no es cierto?, del chulquero, ¿no?, ya está muy bien estudiado. O sea, son migrantes.
Amigo Lenín, ¿no? ¿Nos puede decir qué es target, por favor, para las personas que nos están escuchando y quizás no saben qué es ese término target?
Bueno, gringo. Para los que gringo. Solo estudiaron matemáticas. El target, el grupo objetivo, ¿no es cierto?, que cualquier comerciante, vendedor apunta.
Claro,
¿no?
Es un término de marketing.
Un término de marketing. Entonces, el target, ¿no es cierto?, del chulquero, o sea, son los migrantes, ¿no?, las personas analfabetas.
Correcto.
Y sobre todo, las mujeres que son jefas de hogar, ¿no? Entonces, es un target, un grupo que ya está bastante distinguido. Ahora, yo lo que también creo, ¿por qué puede funcionar el chulco, no? Digamos, no necesariamente todas estas personas tengan que cumplir con alguna de esas características, ¿no? Sino puede haber un sentido de pertenencia cultural también, ¿no? Por ejemplo, o sea, si es que yo te digo, ¿no?, que mi amigo o mi primo es segurísimo que él presta la plata y que es confiable, ¿no es cierto?, crédito 100% seguro, o sea, la labia, ¿no?, te puede lograr convencer. Entonces, yo creo que mucho de eso también tienen los chulqueros. Había un caso del ejemplo de los mercados de Quito, ¿no?, en tiempos, en la década de los 90, por ahí, el caso de la Mamalucha, pues, ¿no?
Es cierto, o sea, bueno, muy sonado en todo el Ecuador.
Ella era chulquera,
¿no? Era chulquera, ¿no?, también, claro, hacía extorsión, chulco y muchas de esas prácticas ilícitas, pero, por ejemplo, creaba comunidad, ¿no? Cuando eran los tiempos de finados, la Mamalucha repartía colada morada, ¿no?, a todos los comerciantes que de alguna u otra forma accedían a sus préstamos, ¿no? Entonces, sí, se genera
un grupo. Como que hay esa confianza.
Claro, un grupo
de pertenencia. O sea, te cobro al 1238% anual, pero te doy colada morada.
Es que, como en cualquier grupo, ¿no?, donde te aíslan, o sea, claro, buscas involucrarte o relacionarte de alguna u otra manera con otro grupo. Entonces, yo creo que por eso el chulco también puede funcionar. O sea, es un tema cultural también,
sí,
creo yo, ¿no?
¿Saben qué? Acotando lo que acaba de decir Lenin, yo he escuchado bastante en los sectores rurales que, por ejemplo, dicen, no voy al banco porque ¿qué me han de prestar a mí? Ah, esa es la palabra que dicen. O sea, ¿qué me han de atender? Ni me han de abrir la puerta.
Pero si vas como Lenin.
No le digas así a mi amigo, por favor. Pero
de,
sí.
De una.
A él de una le dan el crédito. Entonces sí, creo que es este sentido como de vergüenza, ¿no? Como de no sentirse acreedor o que no te sientes...
No sentirse parte del
sistema. Parte del sistema, claro. Ajá. Parte del sistema formal, por así decirlo. O sea, que para mí no es para mí ese tipo de servicios o financieros formales. Creo que también sí. Ese es otro problema.
No, pues a cualquier persona, digamos, le da como ese temor, ¿no? Si a uno mismo a veces es como que claro. Será... Que
te da lleno, miedo hacer los trámites solito.
Claro, que lleno bien la papeleta, que después del
te
cheque mande decir... Si una vez me hicieron un problema así por la firma... Y me quedé sin pasaje ni nada porque tenía que cambiar como un cheque, creo que me habían dado.
Ya.
Y la firma no estaba bien y todo eso, y te genera como toda una especie de nerviosismo ahí. Ahora, y
desde ahí vos vas al chulco con hasta tu
desde
novia.
Ahí tu novia.
No olvidé cómo me firmar.
Claro, no se sabe ni la firma.
Me olvidé hasta la firma. Da ese ya. A buscar el rescate.
Claro.
Con tu novia.
Obvio.
Pero súper interesante, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Y sí, va arraigado a la cultura, al medio cultural y cómo esto te lleva a que el chulco sea normalizado. Sin embargo, yo sí creo pertinente que las personas sepan que esta práctica del chulco, el nombre sería la usura, ¿verdad? Es el nombre que se utiliza para condenar este tipo de prácticas. Y la usura está en el marco legal ecuatoriano, está penado por nuestro código penal. Así que es un delito. Por más que la mamaluchera.
Sí.
Sí, por más que mamalucha. ¿Tu suegra?
No.
Ah, no, no es tu suegra. Bueno, por más que Mama Lucha nos dé la colada morada por el préstamo, sepa usted que eso es un delito, porque la usura está en el Código Penal y aquí en Ecuador, pues, ese código es el que funciona. Sin embargo, pese a que funciona y pese a que está escrito, pues no funciona tanto porque sigue habiendo el chulco.
Como muchas otras cosas, ¿no? O sea, que esté en la ley no significa que se vaya a cumplir. Peor en estos tiempos donde se pone vicepresidenta a dedo. Pero bueno.
Correcto. Ese es otro tema. Ese es otro programa.
Pero tenía que sacarlo de alguna manera.
Me quedo con la parte de la cultura. Por eso se ha visto también que hay cooperativas que han empezado a trabajar mucho en el empoderamiento de las personas. Y quizás hay cooperativas, por ejemplo, en Ambato, que, digamos, están muy arraigadas quizás en el sentido de pertenencia de cierta población. Aquí cerca también hay una cooperativa que no recuerdo el nombre, pero, por ejemplo, se ve que está dirigida hacia un cierto sector de la población indígena y la gente adentro se ve que te recibe muy bien y que, digamos, están vestidos de cierta manera. Entonces, creo que han empezado a trabajar y es un reto, ¿no?, para las cooperativas, porque, claro, uno, por ejemplo, joven también se puede sentir de alguna forma rechazado por parte del sistema formal y financiero, precisamente por no saber hacer la firma correctamente, como le pasó a Lenin, o por quizás no saber hacer correctamente un trámite. Entonces creo que eso es algo en lo que sí deberían trabajar las cooperativas de ahorro y crédito o los bancos también.
Sí, totalmente. Y otro tema, porque sí, como tú dices, ¿no?, hay algunas cooperativas que sí le han echado ganas a esto de la educación financiera, especialmente para mujeres empoderadas. Entonces les educan para que tengan mejor gestión de sus recursos y administren de mejor manera todo lo que tienen a la mano. Sin embargo, también yo considero que es importante saber diferenciar lo que es el acceso en este sentido de la inclusión financiera, porque es el antídoto contra estas prácticas, ¿no? Si no quiero que una persona haga uso del chulco, pues ¿qué hago? Le incluyo al sistema formal. Sin embargo, es importante que la inclusión financiera se tome en cuenta que no basta con que abra una cuenta de ahorros, sino con que lo use efectivamente, porque una cosa es el acceso y otra cosa es el uso efectivo de lo que tienen a la mano. Entonces creo que los estudios con respecto a la inclusión financiera también deberían centrarse en esto del acceso, del uso y de la calidad del servicio, precisamente para que la calidad del servicio sea acogedora y permita que más personas se acerquen y se incluyan a este tipo de entidades financieras formales. Pienso que es importante que las personas sepan y también quienes ofertan este tipo de servicios cuiden cada una de las dimensiones del acceso, del uso y de la calidad del servicio que ofertan. Qué buena diferenciación,
¿no? Sí, porque no sé si a
ustedes vine estudiando en el bus.
Ah, señor, disculpe, ¿qué estudió usted?
¿De qué universidad viene usted?
Déjeme. Estudié en Flaxo, pues.
Con razón. No sé si les ha pasado que ustedes abren una cuenta de ahorros en alguna entidad y la dejan ahí botada por muchos años.
La de la beca.
Ustedes la ahorran.
No. Pero digamos, la abres y queda ahí porque tú tienes quizás tus ahorros en un banco mucho más grande que a ti te gusta. Pero claro, la gente no sabe ahorrar, ¿no? No sabemos ahorrar. Entonces, eso parte desde el tema de educación financiera, porque, claro, quizás a los bancos o a las cooperativas les podría interesar que tú ahorres. Sin embargo, no se lo hacen, ¿no? Entonces, algo pasa ahí.
Sí, creo que, o sea, una, no hay mucha plata para ahorrar. Y lo que se podría ahorrar por falta de educación financiera muchas veces no se logra, ¿no? Entonces, sí creo que es un tema de falta de educación financiera. O sea, como en todo, ¿no? Mientras menos acceso a la información tienes, más vulnerable te vuelves, ¿no? Y mucho más vulnerable cuando hay grupos criminales, ¿no? Como funcionan las estructuras del chulco generalmente. Entonces, nada, o sea, yo creo que las dos cosas que a la final provocan que una persona acceda al chulco, como base podría ser la pobreza, ¿no? Y la otra, el desconocimiento y la falta de educación financiera. Pero los dos, o sea, yo creo que los dos son ingredientes necesarios, ¿no? Porque capaz que solo el uno no siempre sea el factor determinante, decisivo como tal, ¿no?
Sí.
Creo que tiene que ir esas dos cosas.
Hay algo raro también ahí. He visto un montón de programas financieros en instituciones financieras como cooperativas. Sin embargo, la gente no accede. Es como que son hasta gratuitos y te entregan certificado, pero la gente no accede. O sea, no va. Y quizás hay algo de desinterés por algún motivo a ellos. Y quizás estas personas son víctimas fáciles del chulco.
Claro, el target que hablábamos son las personas más propensas a caer en esto. Justo estaba buscando la cifra de lo que estábamos hablando, que es muy difícil ahorrar. Y la verdad es que sí, al menos en estos países es la propensión al ahorro es bajísima y es una de las condiciones que nos ha hecho estar en una trampa de pobreza, ¿no? Y sí, dice precisamente que casi...
¿Qué es una trampa de pobreza para las personas que nos están escuchando?
¡Ay! Una trampa de pobreza es básicamente lo que usted está viviendo en en esta realidad. O sea, es la condición de los países en los cuales no pueden mejorar su situación, por así decirlo, y alcanzar un desarrollo como tal. Está atrapado en un sitio al que no le permite progresar, sino que se queda estático.
Así estamos muchos, ¿no?
Y así estamos muchos, correcto. Bueno, volviendo a lo que estaba... En lo que estaba diciendo, casi un 80% de ecuatorianos ve difícil conseguir recursos en emergencia. Y estos datos salen de lo que pasó en la pandemia, cuando la mayoría de personas tenía que sacar sus ahorros y casi un 80% de ecuatorianos no pudo hacerlo. Tan solo un 11% de los ecuatorianos tiene algún tipo de fondo de ahorro para emergencia. La falta de previsión financiera está en todas las clases sociales. Sin embargo, la que más afecta, obviamente, es a la clase pobre, siendo ellos los más expuestos a estas prácticas del chulco.
Sí, y algo también importante ahí, a mí me parece que las cooperativas de ahorro y crédito, que son las instituciones encargadas precisamente de llegar a los sectores más vulnerables o que quizás no pueden acceder al sector formal de la economía, cada vez se tratan de parecer más a los bancos, buscando su rentabilidad. ¿Y qué es lo que pasa? No, uno, a mí me pasó, ¿no?, que... traté de acceder a un crédito en una cooperativa y claro, te ven hasta los pecados que has tenido durante toda tu vida. ¿Qué
te
es
pidieron el B2 en inglés?
El B2 y el B1 en quichua, entonces entonces es un problema porque claro, yo como joven recién graduado de la universidad no tengo historial crediticio, no tengo un patrimonio que me respalde y de alguna forma no pude acceder, digamos, a este financiamiento, ¿no? Y eso le pasa a un montón de gente. Entonces, los bancos, las cooperativas están quizás evaluando de forma incorrecta al sujeto de crédito y lo están haciendo por parecerse a los bancos porque quieren obtener rentabilidad, que es algo que puede ser justificable bajo ciertas formas, ¿no? Pero precisamente si quieren atender a un sector de la población que está siendo vulnerable y que no puede acceder a financiamiento, precisamente están yéndose en contra del propio principio de solidaridad que... se promulga desde la economía popular y solidaria.
Me encantaría hacer una síntesis en esta parte que acabas de decir, porque es súper importante lo que mencionas, y es precisamente que las cooperativas intentan funcionar como bancos precisamente porque no saben las personas, o quizás sí saben y lo hacen de adred, cuál es el fundamento, la esencia de lo que es una cooperativa. Es una entidad, estas cooperativas nacen sin fines de lucro. O sea, no está justificado por ninguna forma que se parezcan a entidades que persiguen los principios capitalistas. Están hechas para ayudarse, para satisfacer las necesidades mediante la ayuda y la colaboración al interno. Entonces yo creo que uno de los problemas precisamente es que no se respeta el marco legal que existe. Recordemos que aquí en Ecuador ya existe desde la constitución del amigo
2008.
Lenín, 2008. Ya existe algo que regula a las cooperativas, porque ya hay la normativa legal. Sin embargo, el desconocimiento muchas veces de las personas hace que las cooperativas funcionen como entidades bancarias que responden a otros principios diferentes a lo que es la contribución, porque ellas sí tienen fines de lucro. O a su vez puede ser que no desconozcan, sino que lo hacen de manera intencional.
Sí, y algo nada más anotar ahí, puede que las cooperativas en esencia sí estén buscando acceder o otorgar financiamiento a sectores vulnerables. Sin embargo, hay algo que viene desde quizás el marco legal. Pude conocer de cerca que, por ejemplo, en el gobierno de un expresidente asociado a la banca, habían regulaciones que se habían, no me acuerdo el nombre específico, pero regulaciones que se mandaban semanalmente a las cooperativas, en donde se tenían que manejar estándares muy parecidos a los de los bancos. Y mucha gente empezó a discutir esto porque decían, claro, este gobierno quiere quebrar a las cooperativas para mandar a toda esta gente a los bancos, ¿no? Entonces, claro, hay algo que está también detrás de todo esto, ¿no? Que quizás puede ser los intereses económicos y políticos que existen en un gobierno de turno. Entonces, correcto, también eso hay que tenerlo en cuenta.
No, siempre hay que tomar en cuenta el poder, ¿no? Pero sí es medio contradictorio porque, digamos, A la final se crean las cooperativas para que puedan ingresar a territorios donde la banca tradicional no ingresaría porque no les resulta rentable, ¿no? Uh-huh. Y después ahora intentar parecerse justamente a esas instituciones que por años les negaron la inclusión financiera, ¿no? Pero bueno, creo que no deja de ser importante seguirlo viendo como un reto, ¿no? A pesar de que Ecuador siempre es resaltado como en el tema de la economía popular y solidaria, porque el marco institucional que se le otorgó a la en la Constitución de 2008, ¿no? Digamos, es un hecho histórico, ¿no? En la historia, al menos de América Latina. Y pues creo que hay que seguir apuntando hacia fortalecer, ¿no? Ese sistema. Y pues en la medida de lo posible que el chulco no sea debilitado.
Ajá. No sé si vamos a ir finalizando. Nada más yo quería agregar algo, quizás como recomendación, ¿no? A las personas que podrían estar en la situación en la que quieran acceder a financiamiento. Cuando una persona busca financiamiento, el banco o la cooperativa hace todo lo posible para darles ese montón, ¿no? Y cuando quizás la persona tiene un buen historial crediticio, tiene un patrimonio que le respalda, siempre van a querer darle financiamiento a esta persona, ¿no? Entonces, lo que uno puede empezar a hacer es preguntar precisamente las cosas que no entiende, porque uno, he visto gente que va a los bancos o cooperativas y le explican cosas y muchas de las veces no entiende y se quedan callados, ¿no? Pero precisamente empezar a indagar, empezar a preguntar, por ejemplo, qué es una tasa de interés o cuál es la diferencia entre un crédito de consumo o un microcrédito, que lo podemos encontrar en la facilidad del internet, ahora en los teléfonos. Es algo que puede cambiar, de hecho, nuestras decisiones a nivel financiero.
Totalmente de acuerdo.
Exactamente, el uso de la tecnología en este caso para eliminar esa brecha que hay entre la educación financiera, ¿no? Los educados y los no educados, y los incluidos y los excluidos. Lo que sí es realmente importante y es crucial es lograr un equilibrio entre estos dos sistemas, de una manera que podamos avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva en lo económico. Como ciudadanos debemos informarnos, esto es muy importante, participar en los esfuerzos de inclusión, ya lo decía David, si usted ve ahí alguna promoción, alguna capacitación y usted requiere, muchas veces son gratis, acéptelo, anímese y exigir que se protejan los derechos de los más vulnerables. Estamos listos entonces para profundizar acerca de este debate. Les invito a todos ustedes a que nos acompañen a nuestro siguiente segmento, Entrevista con Expertos. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros.
Muchas gracias.
Y para profundizar el tema de hoy, más allá del chulco, la inclusión financiera frente a los prestamistas informales, contamos con el docente investigador Hugo Jacome Estrella, docente de aquí, de Flaxo, experto en temas de inclusión financiera, fue el primer superintendente de Economía Popular y Solidaria en Ecuador, eso les puedo adelantar. Pero vamos a ampliar un poco más la trayectoria de Hugo. Lenin, cuéntanos un poco, ¿quién es Hugo Jacome?
Bueno, Hugo Jacome es doctor en Desarrollo Regional e Integración Económica por la Universidad de Santiago de Compostela. Posee además una maestría en Banca y Finanzas por la Universidad Pompeu Fabra. Fue ingeniero comercial por la ESPE y actualmente es profesor investigador en Flaxo Ecuador y ha desempeñado funciones clave como superintendente de Economía Popular y Solidaria y presidente de la Función de Transparencia y Control Social en Ecuador. Sus investigaciones se centran en la inclusión financiera y económica con numerosas publicaciones en revistas académicas y de prestigio. Bienvenido, profesor Hugo.
Buenas tardes, muchísimas gracias a todas y a todos por la invitación. Con gusto de estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Vamos a ir con la ronda de preguntas ahora sí, que contamos con el experto. Así que, chicos, la pregunta para el invitado de hoy.
Claro que sí. Hugo, para dar apertura a esta entrevista, ¿nos puedes contar un poco sobre cómo se ha entendido el concepto de chulco en el Ecuador y cómo ha afectado esto en la vida económica de los ecuatorianos?
Sí, el chulco es realmente un problema complejo que tenemos en los países en desarrollo, entre ellos obviamente el Ecuador. El chulco viene a ser, digamos, como un espacio en el cual ante los problemas de un buen funcionamiento de los sistemas financieros como la banca pública, la banca privada, las cooperativas, muchas personas no acceden a servicios financieros, como el crédito, el ahorro o cualquier otro tipo de servicio financiero. Entonces, al no acceder a este tipo de servicios financieros, lo que termina haciendo la gente es cuando tienen necesidades financieras, es acceder a estos prestamistas informales que nosotros conocemos como el chulco. ¿Cuál es el problema de acceder a estos espacios o a estas personas de financiamiento? Es que generalmente no se encuentran reguladas. De hecho, no están reguladas por ningún tipo de ley ni de sistema de control tampoco. Y eso hace que puedan, y de hecho tienen en la mayoría de los casos, abusos cuando realizan este tipo de actividades, por ejemplo, en el caso del crédito, con tasas de intereses muy abusivas. Y esas tasas de intereses obviamente afectan, digamos, a la posibilidad a veces de repago, y se puede crear más bien ahí una trampa de pobreza vinculada justamente a estos problemas de sobreendeudamiento y mantener a las personas endeudadas constantemente. Eso digamos como para comenzar, pero podemos seguir hablando un poco más sobre el tema.
Gracias, Hugo. Sí, precisamente estábamos analizando ciertos estudios en donde se indica que casi un 80% de ecuatorianos ve difícil conseguir recursos, más aún en tiempos de emergencia, como pasó en la pandemia con la COVID-19. 11% de los ecuatorianos tienen algún tipo de fondo de ahorro, pero no más, para este tipo de emergencia. La falta de previsión financiera está en casi todas las clases sociales. En ese sentido, ¿cómo puede el sistema financiero formal atender mejor estas necesidades urgentes que la facilidad que presta, entre comillas, el chulco?
Claro, esto es importante ya que las instituciones financieras cumplen un rol fundamental en la economía, y su rol principal es justamente llevar los recursos de los sectores superavitarios, es decir, de las personas o los sectores económicos que tienen capacidad de ahorro, hacia los sectores que demandan recursos. Sí, no se olviden que el capital, el dinero, es un factor súper importante de la producción. Y sin el capital es muy difícil, digamos, que cualquier tipo de empresa pueda salir adelante, o las personas, en muchos de los casos, puedan mejorar también sus condiciones económicas. Entonces, este es el rol fundamental del sistema financiero. Cuando no funciona bien el sistema financiero, obviamente tenemos estos inconvenientes. Claro, aquí lo que se tiene que hacer es trabajar como en varios espacios, ¿no? O sea, desde el lado de la oferta, es decir, desde el lado de las propias instituciones financieras, como también desde el lado de la demanda, es decir, desde el lado de las personas o de las empresas. Entonces, ahí hay como algunos elementos para ir trabajando. Entre ellos, por ejemplo, es el tema de la información. En economía hay un tema que se conoce como las asimetrías de información. Entonces, un poco el pretexto que ponen muchas instituciones financieras para no prestar a personas es porque indican que no las conocen. Y como no las conocen, entonces no las prestan. Entonces, hay que luchar un poco con esto, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que las instituciones financieras conozcan más?
O tengan información completa en este
caso. Exacto, tengan más información, obviamente, de las personas que demandan estos recursos, para que puedan efectivamente, entre comillas, confiar y obviamente empezar a prestar. Entonces, ese es uno de los espacios importantes. Y otro espacio, desde el lado, por ejemplo, de la demanda de las personas, también tiene que ver un poco con la educación financiera, por ejemplo. O sea, hay varios elementos, pero la educación financiera es un elemento importante. Porque cuando la gente también conoce más cómo funciona el sistema financiero, en qué consiste una tasa de interés, cuando se paga, digamos, a veces nos ponen las cuotas, uno va a un local comercial y le venden determinado tipo de artículo y le dicen las cuotas, a veces uno ve una cuota pequeña y va y compra, pero a veces detrás de eso puede estar un interés alto, ¿no? Entonces es muy importante que la gente también conozca algunos elementos importantes de educación financiera, para que también pierda miedo un poco de ir a las instituciones financieras formales, y así, de esa manera, no caer, digamos, en estas redes del chulco.
Sí, precisamente en ese sentido hay algunas barreras, ¿no? También se menciona, por ejemplo, que hay personas que no tienen quizás el respaldo patrimonial o económico atrás de ellos para poder acceder al financiamiento formal, y por eso recurren a las personas que realizan esta actividad del chulco. En ese sentido, ¿qué papel cumplen precisamente las instituciones formales que están formando parte de la economía popular y solidaria, como por ejemplo las cooperativas de ahorro y crédito? Se ha mencionado que estas cooperativas pues llegan al territorio y de alguna forma tratan de promover la inclusión financiera de estos sectores que quizás no son tan favorecidos económicamente, pero en realidad esto sí funciona así.
Es interesante entender un poco la dinámica de funcionamiento del sector financiero, ¿no? Generalmente el sector financiero que tiene, en este caso digamos la banca privada, que tiene como una visión de rentabilidad y de ganancia, entonces generalmente apunta a sectores económicos donde realmente puede conseguir y garantizar a toda costa su rentabilidad y también obviamente el pago de los préstamos. Entonces, claro, tienen garantías prendarias, personales, de todo tipo. Y buscan todos los mecanismos para tratar de salvaguardar, digamos, esos recursos, pero también su rentabilidad. Entonces, los sectores que de pronto tienen algún tipo de duda no les interesa mucho porque dicen, ¿para qué? Digamos, aquí en los sectores donde sí puedo tener determinado tipo de garantías y sé que son negocios que están funcionando o empresas grandes, por ejemplo, entonces no me hago mucho problema. Pero las cooperativas de ahorro y crédito a nivel global y en el Ecuador han hecho un cambio muy significativo en la inclusión financiera del Ecuador. Porque son organizaciones que no se basan en la maximización de la ganancia, en la búsqueda de la rentabilidad, digamos, de la ganancia empresarial, llamémoslo así. Son organizaciones que nacen, digamos, desde una perspectiva social, ¿no es cierto? Un conjunto de personas se unen para efectivamente lograr mejor acceso a los servicios financieros. Entonces, el objetivo de estas organizaciones es dar un mejor servicio financiero. Entonces, claro, estas organizaciones se han ido construyendo sobre todo de bases sociales que han sido excluidas de los sistemas financieros, sobre todo de la banca pública o privada. Y entonces ellos conocen muy bien a su población porque radican mucho en los territorios. Entonces eso les ha permitido a estas organizaciones acercarse con mayor fuerza y con mayor capacidad de inclusión financiera justamente a territorios rurales, a sectores de personas con quintiles de pobreza un poco más bajos, porque realmente se conocen entre ellos en el territorio. Y eso ha permitido este conocimiento, justo lo que les decía al principio, un poco disminuir estos problemas de asimetría de información, de conocer a la persona que dan crédito. Al estar en los territorios se conocen más y eso ha permitido que puedan tener una mayor profundización financiera.
Sí, al parecer, digamos, desde la otra parte, ¿no? Quienes han logrado tener mayor acceso a información sobre el tipo de personas a quienes desean prestar son los chulqueros, ¿no? Hay algunos estudios que indican que el chulquero pues tiene identificado, ¿no? A su grupo potencial de clientes, que suelen ser personas que no tienen algún tipo de educación, digamos, formal, ¿no? Migrantes también, mujeres que son cabezas del hogar, ¿no? En ese sentido, ¿parece o te parece que el chulquero, digamos, está mayor informado que las instituciones, digamos, formales, ¿no? Como los bancos, en cuanto a la situación de las personas que necesitan ese crédito?
Claro, digamos, una de las características que permite que exista el chulco es efectivamente personas, ¿no? En muchos de los casos son familiares también, ¿no? O sea, familiares a veces se dedican a prestarse, digamos, entre familia y a veces con tasas de interés. No vayas a nada, que yo te presto. Exactamente, a veces intereses altos, ¿no? Entonces yo te presto y todo eso, que no están regulados y todo eso. Pero más allá de eso, hay lo que tú dices, ¿no? O sea, las personas que tienen de pronto recursos y van identificando justamente porque están muy vinculadas en el territorio. A veces son personas que viven ahí mismo, son parte de la vecindad, son parte un poco o están frecuentando, por ejemplo, mercados o sitios donde hay mucho comercio y van conociendo a la gente. Entonces, gente que está el día a día, se pasea todo el tiempo, digamos, por esos barrios alrededor de las personas que demandan dinero. Y en muchos de los casos se acercan a personas a veces que de pronto no, en principio no tienen como tal vez la necesidad de ese momento de dinero, pero de pronto o no se les cruzaba por la cabeza pedir un crédito, pero de pronto se le acerca a alguien conocido, un amigo, le dice, oye, te presto tal cantidad de dinero y me vas pagando en cuotas. Pero claro, no saben que a través de esas cuotas hay un interés de pronto extremadamente alto. Y caen, y van cayendo. Y entonces funciona así. Entonces es gente que efectivamente conoce muy bien en el territorio a las personas. Es un trabajo de microfinanzas, llamémoslo así, de microfinanciamiento. Muy en la base social y de conocer justamente a las personas que no han tenido acceso al sistema financiero formal.
Interesante esta parte, ¿no? Cómo los chulqueros, en este sentido, son quienes conocen más a la sociedad al estar inmersos en esa dinámica y se aprovechan muchas veces de la confianza que existe entre las personas para poder ofrecer, entre comillas, un préstamo mucho más fácil, pero con cuotas, sabemos, exageradas. Mi duda va con respecto al marco legal de este tipo de prácticas. ¿Por qué crees, Hugo, que a pesar de existir un marco legal claro contra la usura, me estoy refiriendo precisamente a los artículos 583, 587 del Código Penal, donde ahí ya se habla de este delito, ¿no? ¿Por qué, pese a que hay un marco legal para esto, el chulco sigue creciendo en Ecuador? ¿Qué pasa?
Bueno, es complejo controlar el chulco, ¿no? Porque, bueno, primero, no hay instituciones, digamos, que logren llegar a toda la base social. Es casi tener como, bueno, poner así un símil, como un policía al lado de cada persona para saber qué está haciendo. Eso es imposible, digamos, para el Estado. Y además, se vuelven muchos estos casos de acuerdos sociales, ¿no? Es decir, la gente actúa así y acepta el chulco como algo normal. Incluso en algunos sitios, a veces el chulquero es como, vuelve a ser como el gran amigo, a veces, de las personas a las cuales presta, ¿no? Digamos, en parte, esto quiero aclarar porque luego también quiero indicarles otro tema que sí me preocupa muchísimo. Entonces vuelve el gran amigo porque es el que está para darle el dinero ese momento que necesita. Se enferma el hijo, ese rato está el chulquero para prestarle el dinero, no tiene que ir a hacer un trámite en el banco, hacer el papeleo. Ese momento tiene el dinero. Se muere algún familiar, ese rato está el chulquero para prestarle. Necesita para comprar una máquina para, yo qué sé, para coser y para su trabajo que se le dañó, está el chulquero ahí rápido. O sea, es ese crédito, digamos, y financiamiento rápido, efectivo, llamemos así en esos términos. Pero claro, a unos costos financieros extremadamente altos. Y luego esto, claro, tiende a degenerarse tanto que ya son redes vinculadas a redes mafiosas, ¿no? Lavado de dinero, narcotráfico, y después ya la forma del chulco no es el que, digamos, ya se vuelve un negocio, que efectivamente incluso las formas de cobrar son formas de cobrar violentas, ¿sí? En muchos de los casos pueden ir a la gente a amenazarles de muerte, incluso para cobrarles el dinero, y claro, ya el chulco se ha vuelto, digamos, una red mafiosa, y es, digamos, una red mafiosa porque en principio está fuera de la ley. Entonces, controlar eso es difícil. Tener un policía, digamos, al lado cuando hay un acuerdo, digamos, social, mucha gente tiene que denunciar para que se apliquen los artículos que tú acabas de decir, alguien tiene que denunciar. Y para denunciar puede ser que esté amenazado, le amenacen. Si usted va y pone la denuncia, olvídense, aquí le vamos matando a su familia. Entonces, es un problema complejo y es un tema también vinculado al crimen organizado, ¿no? Entonces, eso es otro de los grandes problemas. Por eso es tan importante que funcionen las instituciones financieras de un país. Cuando no funcionan, la población se queda vulnerable y es presa fácil de este tipo de mafias y de personas.
Bueno, se ha detectado el problema, ¿no? Quizás las soluciones vayan primero por educación financiera, ¿no? He podido observar de cerca que varias cooperativas de crédito en el Ecuador tienen programas de educación financiera que son gratuitos para sus socios y para la población en general. Sin embargo, vemos que quizás no están llegando masivamente a la población, o quizás la gente no le interesa estos temas, sino ya cuando quizás entra en mora en algún crédito y recién se interesa por empezar a conocer estos temas. Pero ¿qué hacer desde el sistema cooperativo o desde precisamente estos principios de economía popular y solidaria para poder solucionar estos temas y que precisamente el chulco deje de ser una opción para financiar a los hogares o a los negocios ecuatorianos.
Sí, es muy importante esta pregunta porque a veces el sistema cooperativo, en algunos casos, especialmente las cooperativas como más grandes, tienden a tratar de asemejarse a los bancos. Y claro, asemejarse a los bancos implica tener productos y servicios financieros bastante acartonados, si es que se puede entender. Es decir, se trata de ser, por ejemplo, se me ocurre, un préstamo tiene que darse, por ejemplo, a un año y tiene que cobrarse cada mes. No toda la gente, digamos, trabaja, digamos, en una empresa donde le pagan todos los meses y todos los meses paga.
Y hay negocios que, como la agricultura, que precisamente quizás cada 6 meses da resultados, no se cobra.
Exactamente. Entonces, la poder pensar en cómo hacer productos financieros adaptados a realidades de determinado tipo de personas o de actividades económicas es extremadamente importante. Todas las cooperativas han hecho un esfuerzo en eso. Creo que no deben abandonar eso, sino cada vez estar más conectados justamente a hacer estos productos financieros ajustados a esas realidades de las poblaciones que son presas justamente de los chulqueros y poderles incluir en el sistema cooperativo. Hacerles sentir que son partes, porque las personas que son miembros del sistema cooperativo tienen una cuenta de ahorros, son dueños de la cooperativa, son socios. Entonces hay que hacerles sentir que son parte de una institución financiera, son dueñas de la institución financiera y su cooperativa. Y eso ayuda a que la gente despierte más interés. Y obviamente, si es que se hacen productos financieros adaptados a esa realidad, obviamente eso va a permitir mayor inclusión financiera. Y también hay un problema también, se utiliza mucho, digamos, los burós de crédito, la información. Y me parece que estamos dándonos vuelta en el mismo grupo de personas que se tiene información. Pero como muy bien decían al principio, en el Ecuador el 23% de la población, de las personas adultas, por ejemplo, mayores de 15 años, de acuerdo a las estadísticas para comparar a nivel latinoamericano, tiene acceso a un crédito. Lo que quiere decir que alrededor del 80% no lo tiene. Entonces, estamos dándonos vueltas en el mismo grupo de estas 23 personas. No estamos haciendo un esfuerzo por profundizar financieramente. Entonces, me parece que ese es el trabajo que no tienen que abandonar las cooperativas y seguir fortaleciendo.
Bueno, Hugo, te hemos escuchado decir que este fenómeno no es solo familiar en el Ecuador, digamos, ¿no? Es un fenómeno que ocurre sobre todo en los países subdesarrollados. En ese sentido, al Ecuador se le ha caracterizado por tener quizás uno de los marcos institucionales más fuertes y sólidos, ¿no? Consagrados en la Constitución del 2008, que apunta al fortalecimiento de la economía popular y solidaria. En ese sentido, ¿tú consideras que haber otorgado ese marco jurídico, ¿no?, le puede permitir al Ecuador estar como en niveles menos críticos, ¿no?, sobre la presencia del chulco respecto a sus países vecinos que también presentan estos problemas?
Yo creo que sí, sin duda alguna. El Ecuador, por ejemplo, el crecimiento del sector cooperativo de ahorro y crédito en los últimos 10 años, un poquito más, realmente ha sido un crecimiento extremadamente importante. Pasó de tener cerca de 5 mil millones de dólares, por ejemplo, en activos alrededor del 2012, 2013, a tener actualmente cerca de 25 mil millones de dólares. Y de menos de 1 millón de socios a tener ahora cerca de 6.5 millones de socios. Entonces, esa muestra es un indicador importante que te dice que efectivamente la inclusión financiera, desde esta perspectiva de fortalecimiento institucional de la economía popular y solidaria, da cuenta un poco de este proceso, digamos, de profundización financiera. En los estudios que hemos hecho aquí en Flaxo, que yo he sido también autor, podemos comparar cómo entre bancos y cooperativas, cuando uno hace un análisis de inclusión financiera que llamamos genuina, es decir, que llegue a los sectores de quintiles más pobres, a los sectores territorios de poblaciones con mayor nivel de ruralidad, con mayor pobreza. Vemos claramente en los estudios, con la información pública que tenemos de las superintendencias y del Banco Central, que efectivamente las cooperativas tienen mayor inclusión financiera que los bancos, por ejemplo. Y esa inclusión financiera ha ido creciendo en el tiempo. Entonces, sí te da cuenta un poco que este fortalecimiento del sistema, a través de todo el marco constitucional e institucional que se ha creado con la LOEPS, también el Código Orgánico Monetario Financiero, ha contribuido a eso. El tema es que hay que seguir también avanzando en fortalecer esa institucionalidad. Y esa institucionalidad implica también fortalecer los sistemas, obviamente, que den confianza, y el sistema de confianza son las superintendencias, así como para bancos, para compañías, también para el sector de la economía social.
¿Pero se ha estudiado algún país que tenga niveles críticos del uso del chulco, ¿no? No sé, porque padezca, digamos, o carezca de algún marco institucional, como en el caso del Ecuador. O sea, ¿se podría decir que hay un país latinoamericano que sufre más la presencia del chulco?
Hay varios países que tienen problemas. Por ejemplo, en Centroamérica, ¿sí? Los países centroamericanos, El Salvador, Honduras, Guatemala, tienen problemas del chulco importantes. América Latina también, o sea, Perú, Colombia, Venezuela, no son países que son lejanos de este problema. Es un problema complejo, digamos, que se da, y efectivamente, claro, la gente ve que tiene algo de dinero, ve la posibilidad de, si no hay control, no hay quien le, digamos, tampoco le pueda ser sancionado, entonces, y puede generar, digamos, ingresos financieros, ¿no es cierto? Porque al final es un, se vuelve un negocio financiero casi empresarial pequeño, digamos. Uno viene con dinero, tiene y comienza a prestar, entonces es un negocio, pero es ilegal. Eso no se debe hacer, porque la licencia justamente para que funcione o para que se pueda hacer ahorro y crédito es una licencia que dan los estados, porque los servicios públicos es un bien de orden público, como dice la Constitución. Y eso implica que efectivamente no cualquier persona puede usufructuar de esta característica que tienen los intermediarios financieros.
Interesante, Hugo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Nos quedan muchísimas preguntas, y yo sé que también los que nos están escuchando, nos están viendo desde su casa, desde lo que esté realizando, desde donde esté, también tienen muchas preguntas con respecto a esto. Mi pregunta final: ¿qué consejo le darías a aquella persona que está atravesando una emergencia en este momento? Necesita dinero para, qué sé yo, comprarse un generador eléctrico, por ejemplo, en la situación que estamos actualmente. ¿Qué le dirías a esa persona que tiene ese prestamista informal y está a punto de recurrir a este tipo de préstamos? ¿Qué le dirías después de toda la conversación que hemos tenido?
Yo le diría que vaya a la cooperativa más cercana que tiene, cooperativa chévere, de ahorro y crédito, y haga ahí el proceso, y ojalá sea rápido para que le puedan dar el crédito. Creo que con seguridad más rápido y sin mucho trámite que un banco.
Y sin tasas de interés altísimas, seguramente.
El promedio de las tasas de interés de microcrédito entre bancos y cooperativas, las cooperativas tienen menor tasa de interés promedio del microcrédito que la banca.
Importantísima, por favor, anote usted en casa. Mientras usted puede llegar a pagar tasas de más del 1238% anual con el chulquero, pues en las cooperativas tiene tasas mucho menores y está en una institución formal, que es lo que precisamente se requiere, que usted esté en una institución formal. Muchísimas gracias. Quiero, por favor, chicos, las reflexiones finales que ustedes tengan con respecto a este tema.
Sí, precisamente agradecer la presencia de Hugo, quien nos ha ilustrado de muy buena manera y muy buena forma este aspecto que es sumamente importante en el diario vivir. Y bueno, creo que el reto está en educarnos financieramente, en empezar quizás desde nuestro entorno. A mí me ha pasado en mi familia que he podido conocer un poco más del tema de educación financiera y he podido compartirles con ellos. Entonces creo que ese es el reto dentro de cada uno de nuestros espacios y con esa reflexión me quedo el día de hoy.
Sí, muchas gracias también, Hugo, por esta entrevista. Creo que el tema del chulco es un tema bastante delicado, ¿no? Por todo el tema de violencia que puede generar cuando los pagos no se cumplen a tiempo, además de que en esencia, digamos, es un acto criminal, ¿no? Porque está por fuera de la ley, y pues esto hace que mucha gente en su desesperación, ¿no? Por mejorar su vida económica, intente acceder a estos tipos de préstamos. Entonces, nada, a la final no deja de ser un tema bastante preocupante, que me parece que en estos tiempos de la fuerte crisis que atravesamos se puede agudizar, ¿no? A pesar de que Ecuador, digamos, en el tema de con la economía popular y solidaria ha sido un ejemplo y ha avanzado bastante, ¿no? Pero esto no garantiza de que en momentos de crisis, no sé, ojalá que no se revierta este efecto y las personas no les quede de otra que acudir a un chulquero, ¿no? Esperemos que eso no se profundice.
Así es. Mientras el chulco nos ofrece rapidez y accesibilidad, también conlleva altos costos y riesgos para los prestatarios. Hugo, muchas gracias por haber venido a este espacio. Esperamos verte próximamente, por favor, con otros temas igual de interesantes a este. Gracias por ayudarnos a comprender qué es la inclusión financiera y cómo esto nos puede ayudar a contrarrestar este tipo de prácticas como el chulco. ¿Algo que le quieras decir a la audiencia?
Sí, encantado de estar aquí con ustedes. Ha sido un espacio, digamos, para poder compartir un tema que, como ustedes muy bien lo han dicho, es extremadamente sensible. Y lo importante de esto es invitar a la gente a que evite, lo que ustedes mismos decían, acceder a estos prestamistas informales y háganse socio de una cooperativa, hagan el esfuerzo, vean, y yo creo que por ahí hay un camino importante, digamos, para mejorar también el acceso a servicios financieros de manera formal y en condiciones mucho más ventajosas y sin riesgos para la vida, que es lo fundamental, ¿no? Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes y a su audiencia también.
Gracias. Muchas gracias, Hugo. Y así, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que hayan encontrado útiles las explicaciones y discusiones que tuvimos. Recuerden que la pregunta no es si podemos acabar o no con el chulco, sino cuántas familias más tendrán que perder su patrimonio antes de que construyamos un sistema financiero verdaderamente inclusivo para todos los ecuatorianos. Gracias a nuestro experto, una vez más, Hugo Jácome, por su valiosa participación y a todos quienes forman este espacio. No olviden que la próxima semana trataremos un tema igual o quizá más interesante. Así que los esperamos a la misma hora aquí en Economía con Manzanas. Chau, chau.
Y así hemos llegado al final de este episodio de Economía con Manzanas, donde tratamos la economía de manera sencilla y sin complicaciones. Esperamos que hayas disfrutado y sobre todo que hayas aprendido algo nuevo para entender mejor el mundo financiero. Esto fue Economía con Manzanas, el podcast donde simplificamos la economía para que todos la entendamos. Hasta la próxima.